Which are felt, divine nature and individual.
선택과 책임, 선행 및 고결성.
우리 believers who come to accept and act upon these
values. Act and obey sacred covenants.
And enjoy the blessings of exaltation.
Welcome to
Bienvenidas esta tarde a la reunión general de las mujeres jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos esperado ansiosas participar con ustedes, firmes jovencitas, en esta reunión, ver sus radiantes semblantes y sentir su gran espíritu. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta reunión, ha pedido que yo la dirija. Soy la hermana Susan W. Tanner. Nos honran con su presencia nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, así como el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, y el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Reconocemos también a los élderes Russell M. Nelson y David A. Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles, y al élder Bruce C. Hafen, de los 70. En el estrado también están las hermanas Elaine S. Dalton, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, y Mary N. Cook, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Agradecemos la hermandad y el apoyo de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, de la Presidencia General de la Primaria y de los miembros de la Mesa General de las Mujeres Jóvenes que nos acompañan. Agradecemos a todas las hermanas que nos acompañan y a las que participan por otros medios. La música para esta reunión estará a cargo de un coro de jovencitas del área de Cache Valley, Utah Norte, bajo la dirección de Mary Lee Webb, con Bonnie Goodliffe al órgano. El coro dará comienzo a la reunión entonando el himno Alabanza al Señor, el Todopoderoso. Después, la primera oración la ofrecerá Miranda Cuny, una laurel de la estaca Park City, Utah.
Oh, my soul, praise Him for He is high.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de juntarnos como jóvenes en el Evangelio en todo el mundo. Estamos agradecidos por todos aquellos que prepararon esta noche. Rogamos que el Espíritu esté con nosotros y con ellos hoy. Te agradecemos por el Evangelio hoy y por la fuerza que nos da. Bendícenos ahora. Estés con nosotros siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Ahora tendré el gusto de dirigirme a ustedes y después de mis palabras el coro entonará Yo trato de ser como Cristo con la flautista Ellen McGar, una laurel de la estaca Lyndon Utah Centro. Al estar frente a este púlpito me imagino los rostros de las jovencitas de todo el mundo. ¡Cuánto las amo! En especial, me encanta hacer la promesa junto con ustedes de que seremos testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. ¿Cómo lo logramos? Al hablar, ruego que el Espíritu nos guíe y testifique a cada una de nosotras la forma de ser testigos de Dios. Cuando nuestros hijos eran misioneros, aprendieron que cuando somos testigos de Jesucristo, el Espíritu Santo confirmará ese testimonio. Una de nuestras hijas tenía una investigadora de oro que se llamaba Jay Lay. Esa joven obedecía cada mandamiento nuevo que le enseñaban, a pesar de lo difícil que fuera. Era estudiante de pocos recursos, pero empezó a pagar los diezmos cuando aprendió acerca de esa ley. En su trabajo a tiempo parcial tenía que trabajar los domingos, pero tuvo el valor para pedirle a su jefe si podría cambiarle las horas para otro día y así poder asistir a la reunión sacramental. No obstante su diligencia, Jay Lay aún no tenía un firme testimonio del Libro de Mormón. Nuestra hija y su compañera sabían que ella necesitaba un testimonio del Espíritu que le confirmara la veracidad del libro, de modo que prepararon una lección sobre el Espíritu Santo. Durante la preparación sintieron algo de inquietud, y cuando oraron al respecto, sintieron la impresión de que más bien debían dar una lección sobre Jesucristo. Cuando tuvieron la cita, las misioneras empezaron a enseñarle a Jay Lee sobre Jesucristo. Las lágrimas le empezaron a rodar por sus mejillas y les preguntaba, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Le testificaron que era el Espíritu. Sucedió exactamente lo que habían deseado que sucediera. Entonces nuestra hija recordó que una de las grandes funciones del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Nuestra hija se dio cuenta que al ser ella testigo de Jesucristo, el Espíritu Santo lo confirmó. Nosotras también podemos ser testigos cuando hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y acudimos a Él como la fuente para la remisión de nuestros pecados. En el Libro de Mormón, el justo rey Benjamín reunió a su pueblo para que fuese al templo, para que pudiese hablar de Cristo y predicar de Cristo. Les enseñó en cuanto a la misericordia, el poder, la sabiduría y la paciencia del Señor, y ante todo sobre la expiación. Mientras él testificaba, el Espíritu les testificó a ellos que Jesucristo es el Salvador, tal como lo había hecho con Jay Lay. Después el rey Benjamín amonestó a su pueblo a ser firmes en la fe en Cristo, y el pueblo exclamó, «Creemos todas las palabras que nos has hablado por el Espíritu del Señor, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas». El pueblo del rey Benjamín hizo convenio de obedecer los mandamientos, tal como lo hemos hecho nosotras. Al guardar ese convenio, ustedes serán como un testigo entre sus compañeras. Hace poco, mis hijos y sus cónyuges recordaban las veces en las que, a través de los años, defendieron los principios correctos al enfrentar la presión de sus compañeros. Uno no participó en una competencia deportiva en domingo. Otro le dijo a su jefe que no podía trabajar en el día de reposo. Otro se negó a ver una película pornográfica en casa de un amigo cuando solo tenía 11 años. Otro se negó a ver revistas pornográficas con sus compañeros de clase. A ambos se les excluyó por un tiempo de las actividades sociales. Otra hija se negó a usar lenguaje ordinario y vulgar en su trabajo. Otro se negó a beber licor que su amigo había robado del armario de su padre. Otra, que era la única miembro de la iglesia en su clase, se puso de pie para hacer una presentación y terminó contestando preguntas sobre el Libro de Mormón. Nuestros hijos casados siguen teniendo hijos a pesar de la crítica del mundo. En esos momentos podrían haberse sentido solos, pero al ser testigos, sintieron la compañía y la presencia sustentadora del Espíritu Santo. También se los armó con bendiciones que se reciben al obedecer los mandamientos de Dios, quien nos ha prometido: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mis hijos, en verdad, los sustentó la mano de Dios al testificar de Él y ser firmes en guardar sus mandamientos. Y su ejemplo me ha bendecido y fortalecido. Al ser testigos en su hogar, fortalecerán a su familia. Muchas veces pensamos que la frase del lema de las mujeres jóvenes para fortalecer el hogar y la familia se aplica únicamente a las futuras responsabilidades de las mujeres jóvenes como esposas y madres, pero también se aplica a nosotros como hijas y hermanas en el hogar donde están actualmente. Mi propia madre fortaleció su hogar y su familia. Siendo la mayor en una familia menos activa, nació con el don de la fe. Iba sola a la primaria y a la mutual y reunió los requisitos para casarse en el templo aún antes de que sus padres pudieran entrar en él. Se convirtió en el ejemplo de rectitud, un testigo firme cuyo ejemplo fortaleció a sus padres y hermanos. Ustedes, jovencitas, también pueden ser un testigo de Dios al nutrir el espíritu de fe, amor, paz y testimonio en sus hogares, lo que las preparará para hacer lo mismo cuando establezcan su propio hogar en el futuro. Yo soy el producto de una jovencita justa que permaneció firme e inmutable, abundando siempre en buenas obras. También testificamos de Jesucristo al regocijarnos en Él. Conforme el pueblo del rey Benjamín aprendió más acerca de Cristo, dijeron: las cosas que nuestro rey nos ha hablado es lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. Cuando nos regocijamos en nuestro Salvador, nos acordamos de Él y de las grandes bendiciones que nos ha dado. Somos testigos cuando expresamos gratitud e irradiamos gozo, como cantaron las mujeres jóvenes al inicio de esta reunión. ¿No habéis visto que todo lo que necesitasteis os fue concedido por lo que Dios ordenó? Hace poco me enteré de dos valientes jovencitas que fueron testigos de Dios al vivir los mandamientos e irradiar el gozo del Evangelio. El relato lo contó una misionera mayor del Centro de Capacitación Misional. Dijo que años atrás se encontraba en casa planchando, viendo una novela y fumando un cigarrillo cuando llamaron a la puerta. Al abrirla, vio a dos hombres con camisa blanca y corbata. Uno de ellos se presentó como su obispo. Le dijo que mientras oraba, se sintió inspirado a pedirle que enseñara a las mujeres jóvenes. Ella le dijo que se había bautizado a los 10 años, pero que nunca había sido activa. Eso no pareció disuadirlo, ya que le mostró el manual y le explicó dónde se reunían los miércoles por la noche. Ella le dijo rotundamente: no puedo enseñar a las chicas de 16 años, soy inactiva y además fumo. Él le dijo: ya no será inactiva y tiene hasta el miércoles para dejar de fumar. Y luego se fue. Ella comentó: recuerdo que grité furiosa al aire, pero no pude resistir el impulso de leer el manual. De hecho, era tanta la curiosidad que lo leí de principio a fin y después memoricé cada palabra de la lección. Llegó el miércoles y decidí que no iría, pero empecé a conducir hacia la capilla muerta de miedo. Nunca le había tenido miedo a nada. Me había criado en los barrios bajos, había sido detenida una vez y había sacado a mi padre de la cárcel, de la celda para borrachos. De pronto me encontraba en la mutual, como la nueva asesora de las Laureles. Me senté ante dos de ellas y di la lección, palabra por palabra, e incluso las partes que decían, ahora pregúnteles. Me fui inmediatamente después de la lección y lloré todo el camino a casa. Unos días más tarde, volvieron a tocar a la puerta y pensé, qué bien, es el obispo que viene a recoger el manual. Abrí la puerta y vi allí aquellas dos lindas laureles, una con flores y la otra con galletitas. Me invitaron a ir con ellas a la iglesia el domingo y lo hice. Me agradaban esas jovencitas. Empezaron a enseñarme sobre la iglesia, el barrio y la clase. Me enseñaron a coser, a leer las escrituras y a sonreír. Juntas empezamos a enseñar a las otras chicas de la clase que no asistían. Les enseñamos donde quiera que estaban, en autos, en las pistas de bolos, en los porches. En menos de 6 meses empezaron a asistir 14, y en un año las 16 que aparecían en la lista estaban activas. Reímos y lloramos juntas. Aprendimos a orar, a estudiar el Evangelio y a servir a los demás. Esas dos valientes jovencitas fueron testigos de verdad y rectitud, de bondad y del gozo del Evangelio. Cuando me llamó como presidenta general de las mujeres jóvenes, al ser apartada recibí una bendición de que mi fe en Jesucristo se fortalecería a través de mi servicio. He estado rodeada de mujeres valientes, mis consejeras y mesa general, y otras presidencias de las organizaciones auxiliares y mis nobles antecesoras, las expresidentas generales de las mujeres jóvenes que han sido testigos de Jesucristo por medio de sus vidas ejemplares y servicio desinteresado. Al contar con la fortaleza de esas mujeres, de mi familia y de jovencitas y líderes firmes, siento que tengo en derredor tan grande nube de testigos, lo cual me ha servido para correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La promesa de la bendición que se me dio al ser apartada de un aumento de fe en Jesucristo se ha cumplido a medida que he tenido la oportunidad de ser un testigo de Él cada día y en todo lugar. He hablado de Él. He predicado de Él y me he regocijado con Él. Cuando he pensado que mis palabras han sido insuficientes, han sido ratificadas por su Espíritu. Cuando he tenido temor o me he sentido deficiente, he sido fortalecida y sustentada por su mano omnipotente. Sé que Él nos bendecirá a cada una al ser testigos. Él nunca, nunca nos abandonará. Ruego que avancemos con fe firme en Cristo, siendo testigos de Él en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I'm trying to be like Jesus. Sister Elaine S. Dalton, first counselor.
Ahora nos hablará la hermana Elaine S. Dalton, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Después de ella habrá una presentación en video, tras la cual nos dirigirá la palabra la hermana Mary N. Cook, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Después el coro cantará Qué firmes cimientos.
Oh, it's a privilege to stand.
Es un privilegio estar frente a ustedes y expresar mi testimonio del Salvador y de su vida incomparable. Vino a la tierra para mostrarnos cómo vivir el plan que se creó en los cielos. Un plan que, si lo seguimos, nos traerá felicidad. Su ejemplo nos mostró el camino para regresar a casa a nuestro Padre Celestial. Nadie más en esta tierra ha sido tan constante e inmutable. Nunca se distrajo. Se centró en llevar a cabo la voluntad del Padre y permaneció leal a su misión divina. En verdad se puede decir de él que fue fiel en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Ustedes son parte de un plan extraordinario que se presentó en el estado preterrenal. El que hayan venido a la tierra en este tiempo había sido previsto desde que el plan se aceptó. No es una casualidad que vivan en este tiempo y lugar. La fe excepcional y buenas obras en el mundo preterrenal establecieron los cimientos para lo que logren ahora, si son fieles y obedientes. Ustedes son las preciadas hijas de Dios y tienen una gran obra por hacer. Para cumplir con su divina misión y vivir el plan de felicidad, también deben ser constantes e inmutables en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Hace algunos años me dieron una fotografía de tres cobertizos, dos de los cuales se apoyaban en el tercero, que era el más pequeño. La nota de la foto decía: debes ser fuerte cuando eres el último en adoptar una postura. Ustedes también deben ser fuertes. Conforme sean fieles y rectas, otros buscarán apoyo y fortaleza en ustedes. El Amán describe cómo eso es posible. Y ahora bien, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si las jovencitas edifican, no caerán. El cimiento de su fe debe estar centrado firmemente en Jesucristo. Tener esa clase de fe significa que cuentan con Él, confían en Él, y aunque no comprendan todas las cosas, saben que Él sí las comprende. También saben que son hijas de Dios, que Él las conoce individualmente por nombre, que escucha sus oraciones y que las ayudará a cumplir con su misión aquí en la tierra. Un joven que conozco bien fue electo presidente del cuerpo estudiantil de una gran universidad. La universidad lo envió a un seminario de líderes que se reunieron en Chicago, Illinois, donde se reunieron los líderes estudiantiles de todos los Estados Unidos para recibir capacitación e instrucción. Participaron primero de una actividad en los jardines del campus de la universidad para llegar a conocerse mejor. Ahí les presentaron temas de actualidad que enfrenta la juventud hoy en día y se les pidió que adoptaran una postura. Para responder, se les indicó que debían correr hacia uno de los árboles marcados como totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo o ligeramente en desacuerdo. Hacia el final del juego, el líder preguntó: ¿creen en las relaciones sexuales antes del matrimonio? Sin dudarlo, el joven corrió hacia el árbol marcado, totalmente en desacuerdo. Para su sorpresa, él era el único allí. Todos los otros líderes estaban riendo, señalándolo y diciendo: oh, Jess, qué gracioso. Creemos que estás bromeando. En ese momento, Jess dijo que supo lo que debía hacer y en voz alta declaró: no estoy bromeando. Es en serio. Hubo un silencio de asombro y luego el grupo se dispersó, dejando a Jess solo, parado junto al árbol. Se sintió fuera de lugar, extraño, pero él no era extraño. Tenía razón y no estaba solo. Durante la semana, muchos líderes estudiantiles se acercaron a él en privado y le dijeron que les hubiera gustado saber años antes lo que él sabía. Y les dijo más adelante, fue fácil, porque sabía que representaba no solo a la universidad, sino también a mi familia, a la iglesia y al Salvador. El testimonio de que Jesucristo es el Salvador y Redentor hicieron que Jess respondiera firme y rápidamente. Ustedes pueden adquirir la misma confianza al orar a diario, buscar las respuestas en las Escrituras y obedecer los mandamientos. Conforme busquen con sinceridad adquirir un testimonio, el conocimiento que recibirán mediante el Espíritu Santo las ayudará con sus problemas, preguntas, al vivir las normas, y les resultará fácil comprometerse a ser constantes e inmutables en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Ser constante e inmutable significa ser obediente. Una de las razones por las que están aquí en la tierra es para ver si ejercerán su albedrío y si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Cuando renuevan los convenios todas las semanas participando de la Santa Cena, hacen convenio de que siempre recordarán al Salvador y que guardarán sus mandamientos. El preciado don del cuerpo les permitirá ejercitar el albedrío y poner la fe y obediencia en acción. ¿Se han dado cuenta que casi todos los ataques de Satanás se dirigen al cuerpo? La pornografía, la inmodestia, los tatuajes, la inmoralidad, el abuso de drogas y las adicciones son todos esfuerzos por tomar posesión de ese preciado don que se le negó a Satanás. La obediencia a los mandamientos y a las normas les permitirá a cada una de ustedes ser constante e inmutable al proteger los preciados dones del albedrío y de su cuerpo. Ser constante e inmutable significa también que seguirán adelante con firmeza en Cristo. Hace algunos años tuve la oportunidad de correr en el maratón de Boston. Había entrenado mucho y pensé que estaba preparada. Pero en el kilómetro 32 hay algunas colinas. A la colina más empinada y más alta, la gente del lugar la llama la colina del desánimo. Al llegar a ese punto estaba físicamente agotada. La colina era alta y ya que yo era principiante, me permitía hacer lo que no hace ningún corredor experto. Comencé a pensar en forma negativa. Eso aminoró mi marcha, así que traté de pensar en forma positiva e imaginar la línea final. Pero al hacerlo, de repente me di cuenta de que estaba en una ciudad grande, que había miles de personas bordeando el camino y que no me había puesto de acuerdo para encontrarme con mi esposo al final de la carrera. Me sentí sola y perdida y comencé a llorar. Tenía puesta una camiseta grande y roja con la palabra Utah al frente en letras grandes. Los espectadores, al ver que lloraba, me gritaban, «¡Sigue adelante, Utah! ¡No llores, Utah! ¡Ya casi llegas, Utah!» Pero yo sabía que no era así y me sentí perdida. También sabía que aún si dejaba de correr y abandonaba la carrera, seguiría perdida. ¿Alguna vez han sentido que están subiendo la colina del desánimo y que aunque hay gente bordeando el camino, se encuentran solas? Así me sentía yo. Entonces hice lo que todas ustedes harían. Comencé a orar allí mismo en la ruta del maratón. Le dije al Padre Celestial que estaba sola en una colina. Le dije que estaba desanimada, que tenía miedo y me sentía perdida. Le pedí ayuda y fuerza para ser constante y terminar la carrera. Al seguir corriendo, vinieron a mi mente las siguientes palabras. Pues ya no temáis, y escudo seré, que soy vuestro Dios, y socorro tendréis, y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Esa dulce respuesta a mi oración me dio la fuerza para seguir hasta que pasé la línea de llegada. Y a pesar de mis temores, mi esposo estaba allí mismo y todo salió bien. Ese día experimenté más que un maratón. Aprendí algunas lecciones importantes. Primero, Nunca se pongan una camiseta grande y roja con la palabra Utah estampada en ella. Segundo, aprendí que no importa lo preparada que uno piensa que está, hay colinas en el camino. Aprendí que es muy importante tener personas animándonos en el camino. Volví a aprender en ese día que nunca estamos solos. Nuestro Padre Celestial está solo a una oración de distancia y el Espíritu Santo a un susurro de distancia. Testifico que al ser testigos, obedecer los mandamientos y seguir adelante con firmeza en Cristo, nunca estarán solas. Pueden confiar en el poder que hizo posible la expiación del Salvador y testifico que el edificar sobre ese cimiento seguro las ayudará a llegar a ser como Él, constante e inmutables en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El verano pasado, las jóvenes tenían una duda apremiante. Querían saber cuál era la postura oficial de la iglesia sobre los trajes de baño. En vez de darles la respuesta, decidimos remitirlas a la fuente. Ellas podían preguntar y averiguarlo por sí mismas, y así comprender personalmente cómo se obtiene información de los cielos y lo que se siente. Y así podrían repetir ese proceso más adelante en la vida.
Cuando empezamos, pensé, está bien, solo es una asignación más. Eso me ayudó a acercarme al Padre Celestial y me ayudará con mis propias hijas algún día. Cuando empecé a buscar la respuesta seriamente, no tardó en llegar.
Desde el punto de vista doctrinal, la fuente esencial eran las Escrituras.
Busqué la respuesta en las Escrituras, pero no parecía estar ahí. Pero al profundizar en el tema, tenía ganas de aprender y de saber más. Seguí buscando Escrituras de la modestia, como la de la mujer virtuosa, que es modesta y no parecía tener sentido. Y sobre la oración, esperaba respuestas específicas y no las recibía. Más tarde, al recibir la respuesta, me di cuenta de que la oración invitó al Espíritu, pero que las Escrituras contenían la respuesta desde el principio y que era una cuestión de actitud. Tuve respuestas, pero no muy específicas, aunque tengo que hacer mi parte y aprender por mí misma. Yo esperaba la respuesta, puedes ponerte esto, pero no, esto otro no, y no quería eso, porque entonces la decisión iba a ser mía. No tenía reglas precisas, pero ahora me alegro de que fuera así, porque eso se aplica más a todas las mujeres en el mundo. Me sentía yo misma, más cerca de mi Padre Celestial, y mi corazón se agrandó, y sobre todo, enterarme lo que las chicas tuvieron que hacer para encontrar su respuesta. Eso hizo que se sintiera gran respeto por ellas, como si sintieran mucho.
Al compartir ese proceso y abrir nuestro corazón, al recibir inspiración y sentir las impresiones del Espíritu, nos convertimos en personas diferentes. Ellas aprendieron que el Padre Celestial se interesa por lo que a ellas les preocupa, que Él las ama y que pidan lo que pidan, Él las escuchará y les responderá.
Durante ese proceso me he dado cuenta de que obtener una respuesta no es algo que sucede una sola vez, sino que lo puedo hacer siempre. Y que para obtener respuestas tengo que ser constante en la oración y en la lectura de las Escrituras y conservar ese espíritu. Puedo orar al Padre siempre que lo necesite y Él estará allí, pase lo que pase. Él está siempre conmigo y me ayuda siempre. Cuando me siento triste o necesito ayuda, puedo dirigirme a Él. Sé quién soy y lo que represento. Sé cómo me siento cuando llevo ropa apropiada. Sé que si me visto con modestia, estoy más cerca de mi Padre Celestial y del Espíritu. Me parece increíble al mirar hacia atrás, leer mi diario y darme cuenta de que casi todos los días el Señor ha respondido a mis oraciones y preguntas.
Podemos encontrar la verdad en las Escrituras, en las enseñanzas de los profetas, en las instrucciones de nuestros padres y en la inspiración que recibimos al arrodillarnos y buscar la ayuda de Dios. A veces la mejor respuesta que los jóvenes recibirán en cuanto a las cuestiones de la vida la hallarán de rodillas al invocar a nuestro Padre Celestial. Testifico que si recuerdan que el Señor se preocupa por ustedes y que contestará sus oraciones, serán capaces de superar todos los retos que se les presenten.
Cuando vivía en Asia, vi estanques cubiertos con hermosos lirios acuáticos que florecían y añadían una belleza serena y una suave fragancia a lo que de otro modo sería estanques de aguas mansas y lodosas. Sus hojas flotaban en la superficie del agua y el tallo largo y firme se anclaba en el estanque. El continuo crecimiento del tallo daba estabilidad a la flor, pese a que las fuertes lluvias subían el nivel del agua. Mis queridas hermanas, ustedes son como esa hermosa flor. Su lozanía, pureza y belleza añaden bondad a su vida y a la de su familia. Viven en un mundo difícil, contaminado con las tentaciones y las pruebas. Sin embargo, el testimonio del Señor Jesucristo puede ser su ancla. La fe en el Señor Jesucristo fortalecerá su testimonio, lo hará crecer. Podrán elevarse sobre los males del mundo y mantenerse en una posición de rectitud. Se define a un ancla como algo que proporciona estabilidad o confianza en lo que de otro modo sería una situación inestable. Su testimonio será el ancla. Les dará la confianza para mantenerse constantes e inmutables al guardar los mandamientos de Dios en un mundo inestable. Por ahora, su testimonio crece, como el tallo del lirio acuático. Su fe lo hará crecer y lo mantendrá fuerte, aun cuando se enfrenten a los problemas y las tentaciones de un mundo corrupto. La fe es un don de Dios, pero debes nutrirla para mantenerla fuerte. Puedes nutrir el don de la fe si oras a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Si guardas los mandamientos, podrás fortalecer tu fe. También puedes cultivar la fe mediante el estudio de las Escrituras y de las palabras de los profetas de los últimos días. Las jovencitas que vimos esta noche y que tenían dudas sobre la modestia, nutrieron su fe al seguir ese preciso modelo. Oraron a nuestro Padre Celestial, estudiaron las Escrituras y las palabras de los profetas de los últimos días y obedecieron las normas de la modestia. Cuando recibieron respuestas a sus preguntas, su fe aumentó y su testimonio se fortaleció. Las invito a cada una de ustedes a que siga este modelo. Primero, oren a su Padre Celestial. Pídanle que les ayude a encontrar las respuestas a sus preguntas. Nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, en su primera conferencia de prensa dijo, a veces las mejores respuestas que los jóvenes pueden obtener a las preguntas sobre la vida las encuentran allí de rodillas suplicando a nuestro Padre Celestial. Si recordaran que el Señor los cuida y que contestará las oraciones, podrán enfrentarse a cualquier desafío que tengan. La oración las ayudará a fortalecer su fe y a anclar el testimonio. Además de orar, estudien las Escrituras sobre la fe. Alma, capítulo 32, versículo 27, es un gran lugar para comenzar a aprender sobre el proceso para aumentar la fe. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades, hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer. Dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. ¿Desean intentar el experimento de alma para aumentar su fe? ¿Pueden ejercitar un poco de fe? ¿Tienen un deseo de creer? Conforme aprendan de las Escrituras, sé que el Señor las bendecirá con su espíritu, y como las jóvenes a las que escuchamos esta noche, su entendimiento será iluminado. Las Escrituras aumentarán su fe y las ayudarán a anclar su testimonio. El estudio de las palabras de los profetas de los últimos días también aumentará su fe. Siempre pueden confiar en los profetas vivientes. Sus enseñanzas reflejan la voluntad del Señor y les ayudarán a anclar el testimonio. El presidente Spencer W. Kimball, uno de los profetas de los últimos días, aconsejó a la juventud a colocar con firmeza las estacas en el suelo para ayudarlos a ser constantes e inmutables cuando enseñó. Desde una edad temprana, nuestra juventud debe colocar con firmeza sus estacas. Las estacas de referencia son de dos variedades, esto haré y esto no haré. Desde sus primeros años, la juventud debía haber estado viviendo conforme a un plan. Cuando se trata tal curso y se fija la meta, es más fácil resistir las muchas tentaciones y decir no al primer cigarrillo, no a la primera copa, no a los primeros actos indebidos que finalmente conducen a las prácticas inmorales. Tenemos un gran instrumento para ayudarnos a colocar con firmeza las estacas. Se llama Para la Fortaleza de la Juventud. En este librito encontrarán las palabras de los profetas de los últimos días. Las estacas de las que el presidente Kimball habló están en él, las cosas que haré y las cosas que no haré. Sin embargo, no es suficiente solo leer las palabras de los profetas, sino que deben seguir el último paso del modelo. Guarden esas normas y vivan de acuerdo con las verdades que se encuentran en las Escrituras. Esa es la parte difícil, pero al planear de antemano lo que harán o no harán, y luego al seguir ese plan, lo lograrán. La fe es un principio de acción. Les hablaré sobre unas jovencitas que estudiaron las palabras de los profetas en el librito Para la Fortaleza de la Juventud y luego actuaron. Hicieron un plan, decidieron qué harían y qué no, y luego vivieron según ese plan. Una de las normas de Para la Fortaleza de la Juventud dice, mediante tu modo de vestir y tu apariencia, le demuestras al Señor que sabes cuán valioso es tu cuerpo. Puedes demostrar que eres un discípulo o una discípula de Jesucristo. Luego de estudiar esas palabras, una de las mujeres jóvenes de la clase que vieron en esta noche se dio cuenta de que quizás su ropa no era completamente modesta. Mediante la oración y el estudio de las Escrituras, se acordó que era una discípula de Jesucristo y que, como su representante, debía hacer algunos cambios. No quería tener en su armario nada que fuera una tentación. Entonces revisó el armario y los cajones y se deshizo de todo lo que era inmodesto. Dijo, si ni siquiera me probara en las tiendas algo que sé que no debería usar, sería más sabia. ¿Por qué ser tentada? Esa firme resolución le mostró al Señor que respetaba su cuerpo y colocó con firmeza la estaca profunda de la modestia. Otra jovencita de la clase reconoció que sus preferencias al vestir afectaban la forma en la que vestía a su hermanita. Una frase para la fortaleza de la juventud dice, tu vestimenta y apariencia general comunican a los demás la clase de persona que eres e influyen en la forma en que tú y los demás se comportan, por lo que decidió hacer algunos cambios en su ropa al darse cuenta de que tenía la responsabilidad de ser un buen ejemplo para su hermana. Colocó esa estaca con más firmeza e influenció en las preferencias del vestir de su hermana. La norma sobre la diversión y los medios de comunicación nos enseña, elige únicamente el entretenimiento y los medios de comunicación que te edifiquen. La diversión sana te ayudará a tener buenos pensamientos. Sé de una jovencita y su hermana que escuchaban un CD cuando se dieron cuenta de que la letra no las edificaba ni las ayudaba a tener buenos pensamientos. Se miraron la una a la otra y supieron mediante el espíritu que no debían escuchar ese tipo de música. La hermana mayor consiguió un martillo y juntas lo hicieron pedazos. Desde esa temprana edad habían colocado con firmeza las estacas sobre la música, supieron lo que escucharían y lo que no, y vivieron de acuerdo con ese plan al seguir los susurros del Espíritu. Ese pequeño acto las fortaleció y les dio la confianza para obedecer en situaciones más difíciles. Otra jovencita decidió que una de las estacas en su vida sería observar el día de reposo, a pesar de las circunstancias. Un año después de que ella y su familia se bautizaran como miembros de la iglesia, se dividió el barrio. Se asignó a su familia para que asistiera al barrio recién formado, y ella fue la única mujer joven a la que se le asignó asistir al nuevo barrio. Sus padres se resistieron al cambio y dejaron de asistir, pero ella quería seguir las normas de Para la Fortaleza de la Juventud que se encuentra en la observancia del día de reposo. Decidió ir a la iglesia al nuevo barrio cuando le fuera posible, aunque eso significara asistir sola a todas las reuniones. Los domingos leía las escrituras y trabajaba en el progreso personal. Su decisión de ser constante e inmutable al observar el día de reposo motivó a que su madre y hermana menor empezaran a asistir a la iglesia otra vez. Su madre testificó que el ejemplo constante de su hija de vivir el Evangelio y el ver su bondad las ayudó a activarse. Tú expresas tu fe por medio de tus hechos y por la forma en que vives. Esas jovencitas expresaron fe en su vida y fíjense que esa fe y vida ejemplar dio como resultado buenas obras. Hermanas que bendijeron a sus hermanas y una hija que ayudó a la madre a activarse en la iglesia. Algunas de ustedes sentirán que no pueden salir del estanque contaminado, que las circunstancias son muy complejas, las pruebas muy difíciles y las tentaciones demasiado grandes, pero recuerden la promesa de Alma. Quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día. Recuerden, el tallo del lirio acuático crece en la adversidad y así como el tallo eleva la flor, su fe la sostendrá y elevará. Mis queridas jovencitas, el testimonio de Jesucristo es el ancla. Fortalezcan su fe al seguir el patrón de oración, estudio y obediencia a los mandamientos. Coloquen con firmeza las estacas al decidir ahora lo que harán y no harán y luego actúen de acuerdo con ese plan. Testifico que el Señor ama a cada una de ustedes y las bendecirá por los sacrificios que hagan para ser firmes e inmutables. El Evangelio de Jesucristo es verdadero y el conocimiento y testimonio de Jesucristo las mantendrá bien ancladas y podrán mantenerse en su postura a medida que testifican de la verdad y la rectitud. De eso testifico humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you so much.
Muchas gracias por esos bellos mensajes, en palabra así como en música. Nos han llegado al corazón. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Al término de las palabras del presidente Eyring, se dará fin a esta reunión y para ello el coro cantará, el coro y la congregación cantará Santos Avanzad. Después, la última oración la ofrecerá Jennifer Thorpe, una laurel de la estaca Salt Lake Monument Park Norte.
Para cada uno de nosotros, la vida es una jornada que nuestro Padre Celestial diseñó amorosamente para cada uno de nosotros. Cada uno tiene experiencias y características que lo hacen único, pero nuestra jornada comenzó en un mismo lugar antes de nacer en este mundo. A todos nos enseñó Elohim, el Padre de nuestros espíritus. Lo amábamos y deseábamos ser como Él y estar siempre con Él. Él nos dijo claramente lo que se requeriría de nosotros para tener ese gozo. Tendríamos que recibir un cuerpo físico con todas las pruebas que ello supondría. Estaríamos sujetos a la enfermedad y nuestro cuerpo sufriría determinados procesos que finalmente lo conducirían a la muerte. Además, nuestro cuerpo también tendría un fuerte deseo de obtener satisfacción física. Nuestro Padre Celestial nos explicó cuánto nos costaría pasar de donde estábamos entonces a estar con Él para siempre y vivir la vida que Él vive. Pasaríamos por esta vida sin el recuerdo del tiempo que pasamos con Él en el mundo de los espíritus. Y el único medio de regresar a Él sería venciendo la muerte física y los efectos del pecado que sufriríamos al quebrantar los mandamientos. Dijo que no podríamos superar los efectos de la muerte ni del pecado por nosotros mismos, sin que el Salvador rompiera las ligaduras de la muerte y preparara un medio por el cual quedáramos limpios del pecado en el que ciertamente incurriríamos. Gracias a las Escrituras que Dios reveló por conducto de los profetas, ustedes saben que se produjo una rebelión en el mundo de los espíritus cuando se nos ofreció el plan para nuestra jornada. Aquellos que se rebelaron no deseaban aceptar al Salvador, ni tener que depender de Él, ni correr el riesgo de no volver de nuevo al Padre Celestial. Cada una de ustedes estaba entre los valientes, los fieles y los leales en ese conflicto. Ustedes aceptaron al Salvador y el plan para esta jornada que nos llevará de regreso al gozo de la presencia de nuestro Padre Celestial. Ustedes son extraordinarias, aun de entre aquellos que escogieron lo correcto en la batalla del mundo de los espíritus. Merecieron venir a la vida terrenal y realizar esta jornada en una época en la que el Evangelio de Jesucristo estaría en la tierra. De entre los miles de millones de hijos de nuestro Padre Celestial que viven en la actualidad, ustedes recibieron el privilegio de hallar el Evangelio de Jesucristo y su Iglesia verdadera. Es más, el hecho de que estén aquí esta noche indica que eligieron realizar el trayecto que es vivir caminando en la luz. Cada hijo de nuestro Padre Celestial que llega a este mundo recibe en el momento de nacer el don gratuito de la luz de Cristo. Ustedes ya lo han percibido. Es esa sensación que nos indica lo que está bien y lo que está mal, que es verdadero y que es falso. Y eso las ha acompañado desde el inicio de su jornada en la vida. El hecho de que se hayan bautizado y recibido el Espíritu Santo muestra que ustedes escogieron caminar en la luz de Cristo. En el momento de su confirmación como miembros de la Iglesia, recibieron el derecho de disfrutar de la compañía del Espíritu Santo, que es una poderosa fuente de luz para reconocer la verdad, seguir al Señor Jesucristo y amarlo, y hallar el camino de regreso a Dios después de esta vida. Pero el Espíritu, que lideró la rebelión en el mundo anterior, sigue oponiéndose al plan y quiere que ustedes sean miserables. Él desea que nunca hallen el camino de regreso a casa. Ese enemigo de sus almas las conoce y sabe de la bondad de ustedes. Sabe que si logra impedir que caminen en la luz, las capturará y evitará que ayuden a otras personas durante esta jornada. Él sabe cuán buenas son ustedes y conoce el poder que tienen para enseñar a cientos de hijos de nuestro Padre Celestial en esta vida e influir en ellos, así como en miles de las generaciones venideras que sigan el camino que ustedes les mostrarán. Si tan solo lograra que durante esta jornada ustedes se desvíen de la luz, dañaría y hundiría a miles en la miseria. El hecho de que se hallen aquí, escuchando, demuestra que Dios reconoce la gran importancia de ustedes y que han sido escogidas para caminar en la luz que Él ofrece. Dichas decisiones no siempre se ven con claridad. A diario, casi a cada hora, ustedes toman decisiones que pueden mantenerlas en la luz o desviarlas hacia las tinieblas. Algunas de las decisiones más importantes son aquellas a las que entregan su corazón. Hay muchísimas cosas que pueden parecerles deseables. Por ejemplo, hasta cierto grado todos deseamos la aprobación de los demás. Deseamos y necesitamos tener amigos. Todos buscamos algo que evidencie nuestro valor. Nuestras decisiones se basan en esos deseos. Algunas nos alejarán de la luz que Dios nos ofrece para orientarnos, mientras que otras podrían aumentar esa luz que nos permite hallar el camino. Al volver la vista atrás, me doy cuenta de que no era consciente de la importancia de algunos de esos deseos y decisiones. Yo deseaba formar parte de equipos de atletismo. Quería destacar en los estudios. Anhelaba tener amigos y buenos, y de verdad, cuando tomé decisiones basándome en esos deseos, más me alejaron de la luz o me acercaron a ella más de lo que me imaginaba. Parte de mis logros y mis amistades eran principalmente fruto de mi sensibilidad a la luz, mientras que otros me alejaban de ella más de lo que me imaginaba en aquel entonces. De forma significativa y perdurable, las decisiones que tomé para satisfacer mis deseos de tener amigos y gozar de cierto reconocimiento me alejaban de la luz que me guiaba por mi camino o me acercaban a ella. Hace mucho, nuestro Padre Celestial nos enseñó, por conducto de sus profetas, cómo reconocer qué decisiones son las más importantes, por qué lo son y cómo tomarlas. Las palabras de Moroni citando a su padre mormón son las que mejor lo resumen. Me hubiera gustado haberlas comprendido mejor cuando tenía la edad de ustedes, y ruego que el Señor las haga llegar hasta su corazón en esta tarde. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que es lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Pues he aquí, mis hermanos, os es concedido juzgar, a fin de que podáis discernir el bien del mal. Y la manera de juzgar es tan clara, a fin de que sepáis con un perfecto conocimiento como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Las Escrituras nos hablan sobre la fuente y el poder de la luz. Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, porque lo sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de este modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Ahora veo mejor que cuando era joven, cómo podría haber empleado esa guía. Hubo equipos con jugadores y entrenadores que me alentaron a hacer lo bueno, pero hubo otros que no. Tuve amigos, algunos de los cuales no eran miembros de la Iglesia de Jesucristo, que influyeron en mí para hacer el bien y recordar al Salvador. Tuve compañeros de estudios y maestros cuya aprobación busqué y que de algún modo me ayudaron a querer hacer lo correcto y a ampliar mis sentimientos por el Salvador. Fui bendecido para hallar el camino, pero las cosas podrían haber salido mejor de haber entendido tanto la importancia de mis decisiones como la del camino a seguir. Mormón lo sabía. Si hubiera leído con más detenimiento sus palabras y las de otros, como él en el Libro de Mormón, habría sido más bendecido y protegido. Estas son sus palabras. En vista de que conocéis la luz por la cual podéis juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar equivocadamente, porque con el mismo juicio con que juzguéis, seréis también juzgados. Por tanto, os suplico que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal. Y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. Y ahora bien, ¿cómo es posible que os aferréis a todo lo bueno? Es por la fe que ustedes pueden aferrarse a todo lo bueno. Ruego de todo corazón que su fe aumente al saber que son hijas de un Dios amoroso. Les testifico que se encuentran entre las valientes que han llegado a este momento de sus vidas. Están en la mira del enemigo de toda rectitud, pero también gozan de la protección y la atención de su Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Ellos las conocen, conocen todas las fuerzas y las personas que las rodean. Ellos saben lo que les espera y además saben de todas las decisiones que tomen, de todos los deseos que decidan satisfacer y de todas las circunstancias en las que se hallen, cuáles serán los trascendentales para seguir caminando en la luz. Les testifico que gracias al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo pueden superar con confianza cualquier dificultad que se les presente. Dado que ustedes son de tan inmenso valor, algunas pruebas pueden ser severas. Nunca se desanimen ni tengan miedo. El camino para superar las dificultades ya ha sido preparado y lo hallarán al ejercer la fe. Deben tener fe para orar, tener fe para meditar en la palabra de Dios y tener fe para hacer aquellas cosas e ir a esos sitios que no les priven del Espíritu de Cristo ni del Espíritu Santo. Les prometo que en los próximos días sentirán cómo les iluminan el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Al caminar en la luz, sentirán en ese momento una porción de la calidez y la felicidad que finalmente sentirán cuando sean recibidas nuevamente en el hogar celestial junto a los cientos o miles de personas que llevarán consigo y que han caminado en la luz gracias a que ustedes lo hicieron. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Hay un profeta viviente, Thomas S. Monson, así como también hay siervos verdaderos y ángeles para ayudarlas en el iluminado camino. De ello doy testimonio, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por esta linda noche, por el consejo que hemos recibido por nuestros presidentes de las jóvenes y por el presidente Irene. Ayúdanos a recordar estas palabras y el espíritu que sentimos hoy. Bendícenos, Padre, a estar firmes y ser testigos y ejemplos para el mundo. Padre, te agradecemos de ser tus hijas. Y bendícenos que nunca olvidemos nuestro divino. Y bendícenos, Padre, con tu amor y a escoger lo correcto siempre. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.